fácil desviarse.
Patético.
Tengo una buena noticia. Podés preasociarte ahora a La Española sin importar tu número de cédula. Ingresás hoy con todos los beneficios y te ahorrás la espera. Además, tenés un año de Española Móvil y familia acompañantes sin costo. Llamá al 1920-1234 o entrá a preasociate.com y asociate hoy al futuro de tu salud.
Con Crosser no te pierdas la emoción de la Copa América. Descarga la app y participa en nuestra penca. Gana herramientas cada semana y más de 70,000 pesos en premios. Baja la app de Crosser y viví la pasión del fútbol con grandes recompensas. Crosser, un mundo de soluciones. Bases y condiciones en crosser.com.uy.
Procedo a desempatar. Hoy vimos dos Argentinas. Una Argentina violenta que incendia un auto. Sí, que incendia un auto, que arroja piedras y que debate el ejercicio de la democracia. Y otra Argentina, la de los trabajadores, que están esperando con profundo dolor y sacrificio que se respete la votación que en noviembre del año pasado eligió un cambio. Que sufren, que esperan, que no quieren ver a sus hijos irse del país. Para esos argentinos que merecen recuperar el orgullo de ser argentinos y pensando siempre en todo por Argentina, mi voto es afirmativo a la orden del día 3724.
Victoria Villarroel, la vicepresidenta de Argentina, la argentinidad al palo. Esto ocurrió esta semana cuando quedó finalmente aprobada en la Cámara de Senados, una votación tremendamente reñida, la ley de bases para la libertad de los argentinos, así es como se llama toda la ley, que es, vamos a decir, algo así como la LUC, la ley de urgente consideración de Milei, para que se entienda fácilmente, ¿no?
Sí, con cambios un tanto más profundos que la LUC en algunos sentidos.
Sin lugar a dudas, pero eso en un principio, porque eso está bueno. Hay que recordar que mínimamente para meternos ahora en lo que fue todo ese día de la argentinidad al palo, con protestas masivas, en movilizaciones afuera del Congreso, ataques de grupitos de ultraviolentos que quemaron autos, tiraron bombas Molotov, la represión de la policía y lo que fue la escandalosa votación, porque fue a los gritos también por momentos.
La negociación hasta último minuto de cada uno de los capítulos de la ley.
Sí, de hecho, ¿por qué estamos escuchando a Victoria Villarroel? Que no pasa mucho en la Argentina, porque en el Senado quedó empatado 36-36, ¿ah? Todo el bloque que se entiende como el oficialismo, donde está La Libertad Avanza, que tiene una minoría de senadores, el PRO, que tiene otro tanto de senadores, y la UCR, que tiene mucho más senadores que cualquiera de esos dos, que terminaron votando conjuntamente a favor de la ley de bases con dos votos peronistas. Y del otro lado, todo el peronismo y Martín Lustó, que es radical y que votó en contra. Entonces, como la votación quedó empatada, se va a una nueva votación. La votación vuelve a quedar empatada, por si hay algún tipo de cambio, y ahí sí le toca definir a la vicepresidenta. En este caso, Victoria Villarroel, obviamente fue afirmativo, hizo una cosa que es improcedente desde el punto de vista parlamentario, que es justificar su voto, hablar y dar ese discurso incendiario, ¿no? Diciendo, bueno, acá se vio lo que queremos una Argentina así y lo que quiere una Argentina sana, ¿no? La buena Argentina y la mala Argentina. Fue un poco lo que había pasado cuando Cobos tuvo que definir, ¿no? Contra la 125, que era instrumentar un mayor, ¿cómo es? retención de las exportaciones, y en cambio Cobos, aquel radical que integraba el gobierno de Cristina, dijo: mi voto es no afirmativo. Fue el oficialista que hizo que cayera esa ley. En este caso, obviamente, Victoria Villarroel la terminó asegurando. Pero lo que te decía, antes de entrar en toda una catarata de videos, que hay de todo, ¿no? Que se pinta perfecto lo que es el circo argentino en este momento, con quizás el gobierno más disruptivo de toda su historia, por lo menos con el presidente más disruptivo de toda su historia. De los 660 artículos que tenía la ley original, quedaron 260 o 264.
Y con modificaciones adentro del cartel.
Claro, o sea, le pegaron un hachazo tremendo a la ley de bases. Eso implicó que hubiera que negociar mucho, porque la primera vez que la presentan, se la mandan para afuera, la tienen que retirar porque no estaban ni los votos. Luego es aprobada en diputados, termina siendo aprobada en Senado con mucho menos artículos. Es intensa, si se quieren, algunas cosas puntuales, porque le otorga a Milei ciertos poderes extraordinarios para gobernar por decreto durante un año, por más que eso, cualquier decreto de eso tiene que ser revisado por las comisiones parlamentarias.
Las delegaciones que en realidad se le dan a todos los presidentes.
Sí, cuando se decreta una emergencia, uh-huh. que es lo que ahora se está aceptando que es en lo que está viviendo Argentina. También otra de las cosas es que, bueno, vuelve, si se quiere, las exoneraciones fiscales, ¿no? A proyectos de $200 millones hacia arriba. Una cosa con lo que los gobernadores estaban de acuerdo, porque muchas de esas inversiones pueden caer en sus provincias. Entonces, bueno, había mucha gente en contra de que se restableciera lo que ellos dicen, el RIGI. Y algunas cosas más, por ejemplo, las privatizaciones, que Milei plantea hacer una privatización total, finalmente van a ser dos empresas privatizadas, ¿no? Posiblemente Enarsa es una de ellas, que es la que se encarga de, básicamente, es la agencia de la energía, ¿no? La agencia de energía.
Bueno, y quedó fuera Aerolíneas, el Correo,
sí, sí.
Y los medios públicos.
Inclusive se aseguró plata para el CONICET, cosas que no, que durante la campaña fue muy...
mediáticamente muy explosivo, porque apareció toda la academia... Exacto. A ponerse de punta contra el presidente, sí, incluso con marcha.
Sí, sí. Pero bueno,
hay una cosita más, ¿no? Que
se anota un poroto Milei en base a gobernabilidad, que era lo que le faltaba. El otro día el Diario de la Nación sacaba, bueno, ¿en qué está el gobierno de Milei? ¿Está bajando la inflación? Sí, está bajando la inflación. O sea, estaba teniendo menores registros de inflación que lo que tenían mensualmente antes de que él llegara al gobierno, porque está haciendo tremendo ajuste, pero el ajuste hizo que cayera aún más en recesión argentina. O sea, ahora es una recesión económica en Argentina. O sea, y eso provocó también que aumentara la pobreza. Entonces, tiene un superávit, tiene una inflación que va cayendo, pero no tenía más que eso. Faltaban sus instrumentos legislativos y esta semana lo logró. Ahora esto va a volver a diputados en junio, y en junio los diputados definen, ¿no?, si votan el proyecto modificado en Senado o el proyecto original que mandaron ellos al Senado.
No, un apuntecito. Que... En la sesión, el díscolo fue Martín Lustó, de la UCR, el único que votó en contra, que para mí, en este momento, se está posicionando como la alternativa a Milei, cuando todavía el peronismo y el justicialismo, en realidad, no ha logrado encontrar, digamos, un equilibrio. Y el PRO, digamos, es...
Sí, fue el radical rebelde.
Fue el radical rebelde.
Todos los otros radicales votaron a favor.
Presentó un dictamen propio, aparte, y logró cambios importantes en la ley bases, como por ejemplo que las obras que estaban en un 80%, las obras públicas, ¿no?, 80% ejecutadas, bueno, que se terminen de ejecutar. O sea, logró pequeñas modificaciones, él solo se posicionó políticamente y bueno, es un actor a mirar de acá al futuro. Me dio esa impresión de Martín Lustó.
Sí. Yo creo que nunca va a
pegar la
Martín
Lustó. Habló la parca.
Yo creo que Martín Lustó
listo,
no despegó, y ahora que el sapo lo acaba de poner el último clavo en el ataúd.
Ah, bueno.
Ahora que ya
en este momento, yo creo que sí. Es el único.
No pasa nada.
No, y lo otro, pará, una cosa interesante.
Escribe algunos lindos libros de divulgación, eso sí.
No sé, a Nico y a mí no gustó cómo se expresó en el Parlamento.
No, es muy bueno. Seguro, es un tipo competente.
Muy competente.
Hay que hablar, pero no pasa nada.
Ya sabemos lo que pasa con los tipos competentes, sí, ¿no? Sí, y sus aspiraciones políticas.
Y en Argentina.
O sea, digamos.
Y hablando de eso, ahora que ya se terminó el análisis sesudo, ¿podemos pasar a lo que queremos, que es consumir todo de la mesa real sin culpa?
Tómate un
wiki
más hoy en
el listo. Hablando de personas competentes en el Congreso, ¿no? Los legisladores argentinos debatieron largo y tendido sobre esta ley de bases. Hubo uno que para mí destacó con fuerza, que fue José Mayans.
Dale, cara. Te llegó el corazón.
A mí me llevó el corazón.
El pop. Quiero después ver si estás de acuerdo con el análisis de Mayans.
Yo creo que no sé si va a estar de acuerdo.
Milei varias veces se comparó con Terminator. Terminator, ya sabemos, viene de un futuro posapocalíptico. No quiero volarla.
Pero está. Describí un poco Terminator.
Viene de un futuro posapocalíptico, ¿no? Milei se siente Terminator. Viene de un futuro destruido para cambiar el curso de la historia. Ese es como se vislumbra Milei, ¿no?
Exacto.
Tengo mucho para decir de Terminator. Pero.
Qué bueno Terminator.
Ahora vamos a hablar mucho de Terminator. Sí. José Mayas básicamente desgranó la trama de Terminator para justificar desde su visión peronista por qué Milei está equivocado al autoposicionarse.
Fue una visión golpista, Terminator. Para Milei Mayans.
Bueno, vamos a analizarlo.
Porque. Vamos a escucharlo.
Sí.
Pero me gustaría que le cuenten cómo terminan las tres versiones de Terminator. El primero termina con la cabeza aplastada en una. No, ¿sabés que no vio bien la? Porque en realidad el Terminator era el depravado de la película. No la entendió o le contaron mal la versión. Una termina con la cabeza achatada, ¿verdad? Alguien que le cuente cómo terminó el Terminator primero. Es decir, que Sarah Connor la hace así y quedó ahí el Terminator. Una mujer le revienta la cabeza. El segundo Terminator termina, el T-1000 termina derretido ahí en una. Díganle también que en una. Cuéntenle cómo terminó el segundo Terminator. Y el tercer Terminator, que es la modelo avanzada, esta que es la mujer, que no sé si es Karina o quién, ¿verdad? Cómo viene la mano ahí, no entiendo cómo es la del guión acá. Los dos terminan matándose entre los dos. Y terminan aplastados los dos, la mujer Terminator y el varón Terminator. Cuéntenle un poquitito cómo es el tema, este muchacho.
Primero le aplaudí de pie a Mayans.
Bien.
Porque estuvieron 22 horas discutiendo en el Senado. Que en algún momento un gordo peronista se ponga a hablar de Terminator, yo me paro y le aplaudo. Sí, papá, vamos a zafar un poco, ¿no?
Estaba en el programa cuando entrabas a la sesión.
Lo segundo que tengo que decir es que no entendió Terminator.
Bueno. Hay explicaciones.
Sobre la primera, el final de la primera.
¿Está bien o está mal lo que Mayans dice sobre el final de la primera Terminator?
Acá hay un tema que es el siguiente, ¿no? Terminator, ¿qué plantea? Terminator plantea que el ser humano, en su avance con la inteligencia artificial, en un momento crea una inteligencia artificial que es Skynet. Skynet es una inteligencia artificial que se dedica a administrar la seguridad y todo lo que tiene que ver con lo militar en Estados Unidos. En un momento, Skynet, este se llama el día del juicio, en un momento Skynet toma autoconciencia y dice, mi vida peligra, yo soy una inteligencia artificial en un mundo controlado por humanos, vamos a romperles el ojete. Entonces, Skynet...
No, dice vamos a destruir a los humanos.
No,
dice.
Sí, no.
Dice vamos a destruir a los humanos.
Sí.
Genera un ataque nuclear.
Fuck them all.
Genera un ataque nuclear contra los enemigos de Estados Unidos. Ellos devuelven el ataque y se genera una devastación en todo el planeta. Ese es el día del juicio. En un futuro, todos nosotros. Esto es lo que va a pasar, ¿no? En un futuro, todos nosotros vamos a estar peleando con los Terminators y con Skynet.
La resistencia vamos a hacer.
Vamos a hacer la resistencia intentando salvar a lo que queda de la humanidad en un mundo posapocalíptico devastado. O sea, ya el día del juicio pasó, se destruyó todo. Lo que quedamos es intentando sobrevivir. Ese es el mundo que plantea Terminator. En ese mundo se desarrolla un dispositivo para viajar en el tiempo. Lo que hace Skynet, es decir, ¿cómo aplasto la resistencia? Voy a mandar un Terminator, que es un robot que tiene apariencia humana, es un androide, y voy a mandarlo a matar a Sarah Connor.
El T-800.
El T-800, exactamente. Lo voy a mandar al pasado y voy a matar a Sarah Connor cuando antes de dar a luz a John Connor, que es el líder de la resistencia. Ese era el plan original de Skynet. John Connor, el líder de la resistencia, manda a uno de sus laderos, a uno de sus oficiales de confianza, a salvarse a sí mismo. Lo manda al pasado, a Kyle Reese.
A defender a su madre.
Y le dice, anda a salvar a Sarah Connor, porque si no, yo no nazco, no hay resistencia, cambia todo el mundo. En fin. Sarah Connor pelea junto a Kyle Reese contra Terminator, que es el T-800, como dice Juanchi. Sarah Connor se enamora de Kyle Reese. Tienen relaciones y John Connor es el hijo de Kyle Reese. tema de la profecía autocumplida. Sí. ¿No? Muy perverso todo. Ese Terminator.
No analices la línea de tiempo, Nicolás.
Te no, entiendo que hay un bucle ahí, pero no importa.
Son líneas.
Está, perfecto.
No son una sola línea, son paralelos.
Ese Terminator era un Terminator malo. O sea, era un esbirro de Skynet que viene a cagarnos la vida a todos. O sea, viene a destruir nuestra única esperanza, que es John Connor. ¿Entendés? O sea, ese Terminator.
Termina mal.
Es malo y termina mal. Pasemos a Terminator 2, que es otro mundo aparte.
Pero entonces, John Connor, Kyle Reese logra salvar a Sarah Connor.
Exacto.
Y John Connor
la resiste. No solo eso, sino que pone la semillita en Sarah Exacto, Connor para claro. que naciera sí. John Connor.
Pero, salva el mundo.
Es el padre de John Connor, pero es a la vez el ladero en el futuro.
Exacto. Ahora, ¿qué es lo que pasa con Milei y su propuesta respecto
a...? Tengo que hablarte del Terminator 2.
Mayans habla del final de Terminator 1, que es justamente un cyborg.
Hay que avisarle que Terminator terminó mal. Eso es lo que dice
Mayans. Avísenle que Terminator terminó mal. Muy mal.
Y en eso...
Tiene razón, porque ese cyborg que efectivamente aplastado...
En eso tiene razón.
Su mano cibernética...
Tiene razón. Pero hay que pasar a Terminator 2.
¿Cómo se describe a veces Milei? Como un mesías. El mesías... Siempre termina mal, pero salva a la humanidad.
Ahí está.
Sí, y eso es lo que no entendió Mayan.
Bueno, pasamos a Terminator 2.
Ya te cagué.
No, porque Terminator 2, Terminator 2 no estaba para salvar a él.
Bueno, no, ¿no?
El Terminator 1,
era el malo.
Pero en el 2 esto malo. Sigue.
Bueno.
No, por algo nombró las tres películas.
Terminator 2, una de las mejores películas del mundo.
La mejor. Cuenta conmigo y volver al futuro.
No sé si hay cine en otros.
Poneme You Could Be Mine de Guns N' Roses, por favor.
Tiene la banda sonora de You Could Be Mine de Guns N' Roses. En la lista de secuelas iguales o mejores que la original, esta está, por ejemplo. Terminator 2 se trata de esto, Nico. Avanzamos unos años en el futuro. John Connor es un adolescente ahora. John Connor creció con una madre muy complicada. Sarah Connor, después de los eventos de Terminator 1. Que otra humada, es una profeta que le avisa a toda la humanidad, miren que se viene el día del juicio, se viene Skynet,
manicomio.
Mi hijo está destinado a salvar a la humanidad.
Manicomio.
La manda para el manicomio porque no se aguanta más.
John Connor es un niño rebelde, ¿está? Que anda en la calle y que tiene tremenda Hondita 80, creo que es.
Sí.
Motocross Hondita 80, chiquita, divina.
Acá
todos piramos con esa moto.
Skynet vuelve a mandar otro Terminator. Esta vez para matar a John Connor, adolescente. Este Terminator no es un T-800, como el que vimos en el anterior, interpretado por Arnold Schwarzenegger. En este caso es el T-1000, que es un nuevo modelo de Terminator, Nico, que es como metal líquido, ¿no? Es un hecho por nanobots, ¿no? Que lo que permite es que adopte cualquier forma.
Tengo una pregunta. Si Skynet en la Terminator 1 había logrado generar una máquina del tiempo...
Sí.
En ese momento tenía el T-800. Sí. ¿Por qué no, antes de ir al pasado, no viajó al futuro para traer una mejor tecnología de primera?
Porque era solo para el pasado.
Viaja para atrás.
Tenía solo reverso.
No habían logrado todavía desarrollar porque el futuro no existe.
Está perfecto.
El pasado sí está ahí.
Solo podés mandar gente para atrás.
Estamos bien.
Solo podés mandar gente al pasado, Nico.
Dale, perfecto.
Vuelve el T-1000 al pasado, adopta la forma de un policía... Y se pone a buscar a John Connor para matarlo.
Cop.
En simultáneo, la Resistencia manda a alguien para proteger a John Connor. Así como en la primera fue Kyle Reese, esta vez mandan un Terminator.
¿Pero tienen también máquinas del tiempo?
Tienen. Mandan, en este caso, un T-800. Un Terminator, como el de la primera, igual, es el mismo personaje, Arnold Schwarzenegger.
Pero ahora es bueno.
Pero fue reprogramado para proteger... ¿Es bueno? Viene para proteger a John Connor.
Claro, es un cyborg.
Es una computadora que a lo largo de la película va obteniendo ciertos visos de humanidad, pero sigue siendo un cyborg.
Cuando Terminator va con John Connor y le explica la situación, no, yo vine acá a defenderte, estoy a tus órdenes, John Connor, como es un adolescente, lo primero que hace es, anda a pegarle a fulanito, y Terminator va y lo va prácticamente a matar. Y John Connor tiene que decir, no, de ahora en adelante la regla es que vos no mates gente. ¿Es bueno o malo Terminator? Y bueno, está. John Connor le puso un límite.
¿Las armas son buenas o malas?
Es astesiano.
Es un facilitador. Es un facilitador. Un solucionador de problemas. En esa película.
Perejil. Astinator.
Exacto. Va John Connor. Va John Connor a liberar a su madre, a Sarah Connor, del manicomio. Sarah Connor en shock por ver a un Terminator, el mismo que ella había visto.
Y John le dijo: no te preocupes, es un caso aislado.
Y bueno, tuvo que decirle que es un caso aislado, que es bueno. Y Sarah Connor ahí dice: estoy podrida de comerme constantemente ataques del futuro que vienen a matarme a mí y a mi hijo. Ahora voy a tomar yo las riendas del presente. Y dice, ¿saben qué voy a hacer? A ver, ¿quién es el que está generando Skynet? Ah, es este tipo. Está, voy y lo voy a matar. Exacto. Voy a meter un balazo y se termina toda la pavada.
Termina la pavada. Hay que matar al tipo que está
que estaba
en realidad
desarrollando Skynet.
Claro, a este... ¿Cómo decirte?
A
Nicolás Jodal.
Al Nicolás Jodal.
Hay que matar a Nicolás Jodal. Nicolás Jodal no está jodiendo a nadie. Está desarrollando programación, esto, lo otro. Claro, exacto. Y bueno, entonces...
Todavía no se había convertido...
Pero bueno, hay que tomar una medida...
Hay que matar a Hitler cuando era adolescente.
Algo así.
Claro.
Ese personaje es Dyson, que trabaja en Cyberdyne.
¿En serio?
Hay una escena, Nico, que es espectacular, que es cuando Sarah Connor lo va a matar. Y ve pasar al nenito de este desarrollador de tecnología y tiene que decir qué hace. Le mete un balazo, pero después recapacita y se da cuenta que no debería matarlo. Lo salvan al tipo, pero viene Terminator y John Connor le dice, explícale todo lo que va a pasar. Terminator se arranca parte de la mano y le muestra que es una máquina y le cuenta todo lo que va a pasar, el día del juicio, Skynet, etc. Y este tipo... Un héroe, le acaban de meter un balazo, le acaban de mostrar un robot que existe. Dice, ¿saben qué? Tienen razón, vamos y destruyamos todo.
No le queda otra tampoco, ¿no?
No le queda otra también. De eso se trata, no te quiero quemar toda la película, Nico, asumo que no la viste.
No.
Perfecto, la tenés que ir a ver, Terminator 2 es un peliculón. Lo que te quiero decir es que...
¿Cómo que no viste Terminator?
Tenés que ir a ver
Terminator 1.
Tenés que ver la 2.
Ahí está la moto en la que anda John Connor.
Ahí en el... Pará, pero lo matan a Terminator 2.
Este Terminator es un Terminator, entre comillas, bueno, porque sirve a la resistencia.
Sí.
Milley se autopercibe como Terminator de la 2, el T-800 de la 2. Él es un buen Terminator... que viene trabajando para la resistencia. Sin embargo, para el peronismo, él es el Terminator de la 1. Es, en realidad, un esbirro que viene a destruir a la humanidad y hay que pararlo y pisarle la cabeza.
Eso... Parece
brillante la
eso,
explicación.
Eso tendría... hasta ahí tendría que haber llegado Mayans.
La 3, no quiero hablar de la 3 porque es una película de mierda.
Pero Mayans tendría que haber dicho él se cree Terminator y hablar solo de Terminator 1.
Pero muere Terminator 2...
¿Sabes lo que pasa? En un momento...
Es más complicado.
El final de la saga de todos los Terminator se evita el día del juicio final.
Claro.
Es ese. Entonces, por eso digo que en toda la saga lo que hay son, al final, Terminators, que siempre hay un Terminator bueno que logra o que colabora para salvar a la humanidad.
Si no te molesta que te queme la 2, te puedo responder si muere.
Cuando
30 años sin verla,
listo, que cae una caldera de ácido o algo parecido.
Es el T-1000 es prácticamente imparable y lo que terminan haciendo es meterlo en una caldera de no sé si es de ácido, es como algo así como una lava, no sé.
Es como un lugar industrial. Exacto. Donde hay, digamos, productos químicos muy corrosivos.
Muere el T-1000, que es el malo, y queda muy baqueteado el T-800, que John Connor lo viene interactuando con él, y pensá que hizo cosas tan geniales, Nico, como enseñarle a decir hasta la vista, baby. Uh-huh. Este Terminator entrañable que dice hasta la vista, baby, y que aprendió a hacer así, con el de pulgar para arriba y otras hilaridades, le dice a John Connor, ahora me tienen que matar a mí. Porque yo vengo del futuro, mi tecnología es la tecnología del futuro de Skynet, y si yo quedo acá en la vuelta...
Alguien me va a utilizar.
Existe la posibilidad de que alguien utilice esta tecnología para desarrollar Skynet.
Habla de los iraníes, creo.
Entonces, el T-800 baja él mismo a la caldera para ser derretido como le pasó al T-1000.
Volver al futuro hay palestinos.
Juanchi bien te señaló que los mesías suelen terminar muy mal. Y el T-800 de la 2 se termina sacrificando. Y muere en una escena épica en donde empieza a morir y lo que hace con su último gesto, ya todo sumergido, es hacerle el pulgar arriba a John Connor. John Connor llorando, emocionado. Sí,
¿cómo saluda a Milei? ¿Cómo saca fotos Milei?
Con los pulgares para arriba.
Pulgares. Claro. Pero Mayans creo que pensó que era el T-1000. El Terminator 2.
La pregunta acá es si Milei es el Terminator de la 1 o el de la 2. Cambia radicalmente.
Esa es la pregunta. Mayans tendría que haber dejado su comparación, Terminator 1.
Es una buena encuesta.
No apelar a...
¿Qué piensa la gente? Relación.
Pero necesitaban un break de 5 minutos en el Congreso.
Pero allá se hizo lo que hace cualquier peronista. Exacto. Entreverar todo.
Sí, bueno, está.
Hablarte de una... pongo el señalero a la izquierda y doblo a la derecha, como decía Perón.
Y generar un poco de hilaridad.
Está. Sí, bien mal.
Y calentura. Vayan a ver Terminator 2. Está subida en plataformas. Hagan su favor. Es una de las mejores películas que hay. Nico, tenés que mirar Terminator.
¿En qué plataforma está Terminator, perdón?
Creo que estaba en Star Plus.
No, me muero, la veo hoy de noche, ya sabés cómo
quedé. Star Plus. Hacemos un breve corte y vemos el resto de la debacle argentina, que incluye la represión, incluye testimonios, libertarios domando y siendo domados en sus redes.
Policía llorando
y mucho más.
Con un bloquecito más argentino, porque quedaron muchas perlitas de la sesión del
Congreso.
Porque
Argentina siempre da material, esa es la realidad.
Sí, ¿no? Y en la calle, obviamente, digo, adentro del Congreso pasaron muchas cosas sustanciales, históricas por momento. Afuera fue el posaco apocalipsis de Terminator, por momento.
Sí, bueno.
Ya vimos.
Hubo otras represiones en Argentina, como la del 2001, que
no,
fue, capaz que
o
era
la,
más.
O la de la votación hace dos meses. Digo, no.
Bueno, no, sí, esta me parece que fue peor, ¿eh?
Sí, en los mensajes mucha gente recuerda a Robocop, otra película también de la época. Favor, excelente. Sí.
Pero Robocop era la pasta base de Terminator.
Robocop era otra onda.
Robocop era bueno.
Otro día hacemos el análisis de Robocop.
Era bueno para empezar, Robocop.
Sí, ¿cómo era Murdoch?
Llamado, ¿no?
Murphy.
Otro día hacemos el análisis de Robocop. Hablando de policías, ¿vieron este video? Es afuera, porque tenías por un lado los manifestantes y después tenías el clásico cordón policial, ¿no? Y en un momento hubo represión, ¿no? Hubo gas lacrimógeno, hubo palos, todo lo que se imaginan. Vi manguera, no sé si apareció el camión hidrante, pero por lo pronto
hubo
vi
camión
manguera.
Hidrante.
Gases lacrimógenos.
Hubo gases lacrimógenos, gas pimienta, hubo bala de goma y hubo unos adoquines de tamaño.
Y bomba molotov.
Sí, del otro lado, digamos, ¿no?
Y hasta una granada casera.
Una granada casera.
Como siempre se habló de infiltrados, ¿no? De gente que se había metido.
No apareció el pibe Bazooka de aquella manifestación, ¿se acuerdan?
El mortero.
Sí, el mortero después. Impresionante. Eso fue cuando se votaron las jubilaciones en el gobierno de Macri, ¿no?
Sí. El del mortero tuvo una deriva interesante. Si googleamos qué fue del hombre mortero, una extra se mandó y pasó
algo.
Es
el gordo de la Colombia desde allá, creo.
Poné hombre mortero argentina, zapo, un Google y vamos a dar. Este es el video de cuando una manifestante tiene un cara a cara con un policía que está llorando mientras se están dando todos
estos ¿Está llorando? ¿Se ve que está llorando?
Bueno, vamos a ir al bar y verlo.
¡Sácatelo! ¡Estás a tiempo! ¡Sacate el casco! ¡Vení de este lado, boludo! Porque acá nunca te vamos a empujar como te están haciendo para que vos des la jeta, para que a vos te peguen. No, nosotros, el pueblo nunca hace eso. El pueblo te respalda, loco. El pueblo te defiende y estás llorando. Y me doy cuenta, se te caen las lágrimas, boludo. No seas así. Acá puede estar tu hijo, tus nietos, tu mamá. ¡No seas boludo! ¡No seas boludo!
¿Y?
Bueno, ahí estaba.
Yendo al bar. ¿Mm? Estaba afectado. Y vieron que en un momento se va el tipo.
Sí, lo sacan, parece que es.
Lo sacan.
Sí, que le hacen un cambio.
Sí. Este es.
No sé si después no seguí la noticia, no sé si hubo una derivación más de esto, sí. Pero la explicación fue que un superior lo sacó y metió otro.
Ambos están confirmados en el bailando.
El policía y la manifestante.
No creo.
Van a ser pareja.
No parecería.
El gordo mortero, así se lo conoce.
El gordo mortero,
conoce en Argentina, apareció en 2002, efectivamente. Estaba preso. Lo llama Eduardo Feynman para hacer una nota. 2022, gobierno de Alberto Fernández. Igual de indignado con las cosas que estaba haciendo el gobierno de turno. Volvería a ser lo mismo. La historia se repite. El Gordo Mortero.
El Gordo Mortero ya es un personaje. Exacto. Bueno, una de las cosas que
esa
pasó.
Esa es una. Sí. Otra. Esta la viste vos, Juanchi. Una de una mujer y una cuestión de un celular.
Sí, sí, sí. No van a agregar nada. Yo podía agregar algo.
¿Qué podés agregar de este intercambio?
Me parece que era innecesario la actitud de la chiquilina.
Eso sos joven, agregar. Tenés ideales.
No, ya sé, eso lo entiendo.
O le pones una flor a un fusil.
Pero después, eso lo entiendo más. Yo soy más hippie. Pero decirle, está bien, pero no le digas boludo. Entonces.
Pero es un boludo, que, es un boludo
más argentino.
Boludo. Claro, que trata, desde su lógica, trata de hacerte traer razones.
¿Qué le iba a cambiar al tipo de ahí que vos le dijera? Boludo, vení, pasate para acá, que iba a sacar el casco y vamos a lograr una escena emotiva. El tipo le paga, bueno, ese claro, laburo.
Pero.
Bueno. ¿Eh? No sé, yo qué sé.
No, entiendo que era. Pero logró la toma.
No, es lateral, es el centro del asunto, porque si no, ¿para qué pasaste esto?
No, es lateral, digamos.
No, viste, no sabés qué era.
No,
lateral.
No, es
o solamente pasaste esto, solamente para pasar esto.
No, no, no.
Eso es
no.
Lo que el mundo de hoy te indica. Pero, pase un video y ríase.
Primero, sí, es lo que el mundo real te pide y espera de vos.
Y entonces no es necesario que nos estén pagando a los cuatro para estar acá.
¿Puedo terminar? Porque hoy es un día que no puedo terminar.
Técnicamente, para pasar videos podrías estar en TikTok, es verdad.
¿Viste?
No quiero decir un estudio montado. Muy incómodo.
Vas a pasar un video y ni siquiera vas a hacer un comentario. Polemizá, por lo menos. Decime algo.
La última
sale en el stream, no sale por aire, radio,
la
todo.
Última
pasan
persona,
un video y se quedan callados.
La última persona en este estudio que recordó un famoso programa donde se pasaban videos, la pasó muy mal, ¿no?
Voy a decir
así
una,
que, ojito.
Es verdad.
Ojito.
Sí, voy a decir una cosa. Yo pasé este video en el grupo de WhatsApp sin ninguna intención de pasarlo.
En un grupo de WhatsApp está Jorge Valmeli.
Bueno, está. Pero como se salió al aire, me está.
Además, tenía una derivada, Jorge, que no se animó a pasar, que era un tweet.
La derivada la podemos tirar.
No. Mirá, ya Nico se sonrojó.
Es lateral en lo que sucedió en el
congreso. Hacé lo que quiera, Jorge.
El otro día.
Sí, no te vamos a hacer.
Es una actitud absolutamente comprensible por parte de una persona que cree que así se cambian las cosas. Digo, ya está. O sea, vamos a criticar a esta chiquilina por su actitud.
Yo dije que era innecesaria.
O sea, fue violenta.
Dije que innecesaria.
Fue necesaria. No, si algo necesitamos hacer en este planeta es gente con convicciones y
pero
sin
no,
violencia.
Ella acumuló políticamente en. Y no digo que lo haya hecho con esa lógica, de manera cínica. Creo que lo hace porque lo sintió de esa forma. Pero acumuló políticamente lo que estaba tratando de demostrar. La propia policía, que es la que estaba ahí siendo un muro de contención contra los manifestantes y en algunos casos reprimiendo a mansalva, tiene componentes dentro que están en contra de lo que tienen que defender porque es su trabajo. Entonces, la escena así recortada, como la estamos mostrando, donde el policía incluso termina siendo retirado para atrás, más allá de las explicaciones que aparezcan a posteriori también, ¿no?
No, sin explicaciones a posteriori.
La escena es muy fuerte. Quebraste al policía, quebraste al policía.
No lo sabemos.
¿Eh?
No lo sabemos. Ella dice está llorando.
Está bueno,
te veo, está llorando. Bueno, no es capaz que no estaba llorando.
Está perfecto. ¿Cuántos de los que vieron el tape se quedan con la duda de si el policía se fue porque justo tuvo que ir al baño, porque lo relevaron y se le terminó el horario, o porque se quebró?
Estaba afectadísimo. Entonces, tu cometido es afectar a un pobre muchacho que está ahí trabajando.
No, yo no dije que es eso. Lo que dije
está bien, me encanta. Perfecto.
Yo lo que dije es que creo que lo hace de la convicción, pobre muchacho. Pero termina acumulando políticamente en un sentido que
vos decís que el loco fue después y renunció a su trabajo.
No tengo ni idea.
Juanchi, lo único que te voy a decir es que prefiero a esa chiquilina hablándole en la cara a ese policía que los otros cobardes tirando de atrás una valla encapuchados
sí,
adoquines.
Yo prefiero que caiga un meteorito.
Vos querés que las cosas no cambien.
Vos preferís
que. Yo prefiero que caiga un meteorito de 50 centímetros de diámetro a que caiga un meteorito de 5 kilómetros de diámetro. Me estás comparando una piba, yo te dije innecesario, que estaba contra tipo le dieron vuelta a un auto, lo prendieron fuego. Eso. Bueno, claro.
Prefiero
ese. Pero ese tipo de reflexión no nos lleva a ningún lado, porque sí. Me está diciendo. No, yo la verdad prefiero un mal policía que a tres buenos nazis.
Vos dijiste que es insustancial.
Prefiero un mal policía.
Para mí tiene sustancia, tiene mucha más sustancia eso.
Innecesario, dijo.
Y crees que es innecesario.
Sí, creo.
Mucho más innecesario. Prefiero que todas esas personas que están tirando adoquines estuvieran increpando a los policías. Y no tirando adoquines.
Sí, bueno, falacia.
Claro,
total.
Pero mostrar tirando adoquines es como bastante común en realidad. Mm. Esta escena no es tan común.
Para mí, si vos no. te. Para mí,
es,
sí.
Puedes decir que es la flor en el rifle de los tiempos.
Es la flor
en el
fusil, exacto. No. Sí, bueno, por algo cruzó el charco y.
Bueno, está bien.
Estamos comentando acá. Está bien. No. Vos celebrás a los viejos hippies, pero a estos nuevos revolucionarios los castigás.
Porque ¿sabes lo que pasa?
Conectá con ese Juanchi que reivindicaba las luchas sociales de los 60.
Sí, pero el viejo hippie.
El Juanchi que reivindicaba.
Estaban protestando Vietnam, sapo. ¿No? Te puedo poner. Te puedo poner ese matiz.
Perdón.
De que estaban protestando Vietnam.
Estaban protestando mucho más que Vietnam. Estaban protestando también los derechos civiles, la liberación sexual, la liberación de las drogas. Había muchas cosas. El amor libre.
Sí, claro, por eso.
Pase amor.
Claro.
Te estaba protestando contra una ley que entendían que los iba a perjudicar.
Para mí no.
Sí, eso es clarísimo.
Para mí no está mal.
Y no
que si, para mí no está mal que si vos te estás protestando, manifestando pacíficamente y viene la policía a reprimirte, no está mal que apeles a su humanidad y le digas, no te reprimas.
Ahí estoy con Juancho.
Ahí había un bloque claro. Y decís, vos, por acá no se pasa. Vos, está. Claro. Si ya empezaba la represión, yo estoy de acuerdo que haga lo que quiera. Uh-huh.
No, está bien.
A lo que voy ¿cuál es la escena que yo me compongo que seguramente puede estar muy alejada de la realidad? La escena es el tipo sabiendo que iba a tener que ejercer la represión frente a gente con la que compartía pensamiento. Esa es la película que vos te pones arriba de la cabeza y que ella olió eso y por eso le habla como le habla. Y el tipo termina efectivamente.
No le gusta Milei al chabón. Eso es lo que me quiere decir.
No solo no le gusta Milei, sino que además sabe que tiene una orden que implica reprimir y ser duro en esa represión. Y está en el momento en el que está a punto de hacerlo.
Vos podés analizar todo eso. La piba no puede analizar, es impune, no tiene la capacidad de analizarlo.
No sé cuál es.
Entonces sabe que hay un conflicto tremendo entre esa persona. ¿Está? Porque ese siempre es el problema de la policía.
Sí. Depende de cuáles son las órdenes que tiene.
Bueno, no sé, está.
No, obviamente
siempre
la policía
puede ser,
con
cualquier
puede ser
gobierno,
un punto que tiene
siempre
que reprimir.
Puede ser el problema de la policía, porque en un momento la policía va a tener que hacer algo que es cumplir una orden que es la represión, le guste o no, o tenga enfrente al vecino con el que jugó a la pelota toda la vida. Entonces, y esto ni siquiera se conocían. Entonces, ir sobre una persona de todo un cuerpo policial a exponerlo de esa manera, a decirle estás llorando, no sé qué, pretendiendo que le vas a generar una reflexión. Lo único que generaste es un video viral que te ayudó a vos. Y capaz que al tipo le hiciste pasar como el orto porque sí tenía cosas. Y ahora, ¿sabes qué? Va a votar en la reelección de Milei. Por la humillación que le hiciste.
Yo no
porque
sé.
Lo miaron todo cuando llegó. Y yo, ¿cómo te vas a poner a llorar, González?
Bueno, yo no sé si va a ir tan lejos González.
No una maestra.
No sé si va a ir tan lejos González. Es cierto que para mí, o sea, si sos policía y te mandan a reprimir una manifestación pacífica, no lo hagas. O sea, desobedece la orden que te dieron. Si a vos te están reprimiendo, decíselo. Estoy dando un consejo. O sea, si vos sos un policía y te mandan a reprimir una manifestación pacífica,
depende de la orden que tengas.
Pero trascendiendo eso, es un poco lo que decía Juanchi, de que en realidad era una línea de contención, no era que en ese momento estaban reprimiendo salvajemente. Después lo hicieron, después reprimieron salvajemente. El problema que yo veo es que la loca expuso a una persona muy particular, ¿no?
Habría que discutirlo porque de después, salvajemente, perdón, pero dale. Sí.
Porque después agarró, porque después, obviamente, que seamos realistas, ¿no? Después quedó ese video. El jefe de esta persona lo llamó y le dijo, ¿qué hiciste que te quebraste en el medio? No sé qué.
Me entró una
y quedó
basurita.
Una sé qué. No, qué basurita. esa persona, o sea, va a tener alguna consecuencia jodida en su trabajo, ¿no? Yo creo que lo innecesario también vino por ese lado, de agarrar y exponer a un tipo que la va a pasar muy mal ahora en su trabajo, por una cosa que ni siquiera hizo, porque al loco no lo vimos en un video reprimiendo salvajemente, lo vimos
ahora,
ahí.
Ahora es la audición de Domenech en Oriental. Ahora es el Llorón González.
Ahora es el Llorón González.
O sea, que no, lo único que lograste es generar la historia del Llorón González. No lograste ni convencer a alguien que se pase de tu bando, no lograste evitar la represión, no lograste evitar que se votara la ley de base. Lo único que lograste es un video viral que te van a festejar todo tu pequeño entorno, mientras el Llorón González ahora le están haciendo la morta en el cuerpo número 2 de gendarmería en Loma de Zamora. Eso es lo que está pasando.
Está bien,
innecesario.
Está bien, dejemos todo.
El Llorón González puede tener 19 años, ser su primer trabajo y no quiere estar ahí, pero tiene que estar cumpliendo. Lo único que está es enfrente de una línea al que lo pusieron, porque si no estaría sentado en la comisaría monitoreando con Patricia Bullrich.
Nunca más pases.
Te agarraste con el Llorón
nunca
González.
Nunca más pases Street Fighting Man de los Renton, si no me parece.
¿Qué cosa?
Vos.
A mí siempre eso me pareció. Tarikalí. ¿Qué hizo Tarikalí?
Esta es la gente que vale.
Tarikalí. Bueno,
cierra
dos piedras, tiró Tarikalí y después se quedaba tomando café y vino en los bares. Se agarró con Orrea, Tarikalí, en los burdeles de París. Dos veces fue una manifestación.
Es verdad, mucho más pusilánime que esta chiquilina.
No sé nada de la historia.
Antes que nos quedemos sin tiempo. Antes que nos quedemos sin tiempo porque tenemos que hablar de PPR también. Luchi, te pido el video número 5, puede ser. Hubo otro intercambio que no fue con la policía, que fue en realidad de un periodista libertario, ¿no? Mariano Pérez. Ustedes que no les gusta el periodismo partidario, dirían que en realidad es un comunicador, no es un periodista. Es el anterior, Luchis. En realidad es Breakpoint, se llama el canal que tiene, ¿no? Es un canal libertario. Es una esta persona, que el que estamos viendo ahí en pantalla, vaya a la transmisión de YouTube, Mariano Pérez, lo van a escuchar igual en la radio. Yo qué sé, es una persona que festejó la represión, por ejemplo. Si entras a su cuenta de Twitter, festejaba y troleaba a la gente que fue gaseada en las manifestaciones. Ese es el nivel de partidismo que maneja, ¿no? Es una persona libertaria, defiende todo lo que haga Milei, etc. Y una de las cosas que hace para su canal es ir a determinadas manifestaciones y determinados lugares y dialogar con micrófono con gente e intentar o convencerlos de la necesidad de los libertarios o trolearlos y tomarles un poco el pelo a los peronistas, a los cucas, etc. Esta persona tuvo un intercambio con este señor. Mariano Pérez le pone el micrófono a este señor y se dio este intercambio viral. Sensaciones.
Periodismo.
Vine, me vengo a hacer preguntas.
Sos un gorila, negro.
No soy gorila.
¿No?
No.
Te vino al tele. ¿Eh? Te vino al tele lo que hablas, ya está.
Sí, pero gorila no soy.
Vos decís que no sos gorila. Buscá la definición de gorila, no te la voy a enseñar.
Gorila es un animal que vive en la selva.
No, gorila sos vos. Sí. Porque estás contra el pueblo.
¿Por qué estoy contra el pueblo?
Porque sos un forro que apoya a Milei.
Y estar, o sea, apoyar a Milei que está bajando la inflación es estar en contra del pueblo.
Bajando la inflación, pero tómatela, pelotudo.
Señor.
Acá soy ese señor.
¿Sos ese señor?
Sí, claro, sí.
Cuando te dicen Milei está bajando la inflación.
Desde que arrancó. Desde que viene un regordete engominado con pita de libertario que recién está saliendo al mundo y yo tengo esa voz de tabaco y ese bigote y la gorrita, me está peleando a hacerse el canchero youtuber, lo mando a la concha de su madre, perdón la expresión, viendo a Don Ramón que hizo eso. Digo, acá no vengas a romperme la bola, pendejo, estamos en una manifestación. Sacá ese micrófono, esa pavada de acá, cero argumento. No tengo por qué darte un argumento. Te voy a dar un moquete en la cabeza. Anda que tu mamá te pague la universidad. Todo eso le hubiera dicho.
Yo estoy en contra de la violencia contra los periodistas.
Acá la definición de gorila.
Tengan la línea editorial que tengan, ¿eh?
Estamos viendo en pantalla la definición de gorila. Es un primate antropoide de África Ecuatorial. Pelaje oscuro, brazos más largos que las piernas. Puede alcanzar 2 metros de alto. No está la versión argentina.
Este,
¿no?
Es el video que no había que pasar, claramente. Es un video absolutamente insustancial. Este sí.
¿Cómo insustancial?
Sí, claro. Insustancial. El otro sí, tenía sustancia. Esto
no es insustancial.
Esto es absolutamente
insustancial. Acá hay dos historias de vida, sapo. Está
un joven libertario.
De pronto, el viejo anarco.
Es lo que veo todos los días en Twitter.
¿Está?
Gente simplemente que los vi cara a cara. La novedad es que esa gente que se putea en Twitter se enfrentó cara a cara.
Era innecesario, además, lo que hizo el señor de bigote.
Absolutamente innecesario.
Podría, no, ¿sabes qué, flaco? No te voy a dar la nota.
Un violento, el viejo de mierda, ese.
No le digas viejo de mierda a Don Ramón, ¿eh?
¿Por qué? ¿Qué hijo de mierda?
Sapo, si alguien viene con mala fe...
No lo trates a Don Ramón. Se vino a hacer el canchero.
Si alguien viene con mala fe
tenés
a 70 tomarte
años.
El pelo, no sé qué.
Tenés 70 años. Está, podés decir la situación.
Me hacen entrar con este video de mierda.
No.
Poneme el arranque de vuelta, por
tenés
favor.
Tenés 70 años, ¿está?
No, Luchi.
Pero 70 años. Cortado lo que pasa.
Está viviendo en esa Argentina. Pará, que está,
¿cómo no arranca? ¿Loco arranca como a la leche? A ver. Por favor.
Ah, bueno, dale, vamos. Bueno,
arranca con
el video es sustancial, topa dos veces, ¿eh?
Sí, dos veces.
Vayan a la transmisión de YouTube. Denle like a la transmisión de YouTube.
La coherencia no es una virtud. No,
comenten.
Periodismo.
No, empieza antes.
Vos sos un gorila.
Empieza antes.
El mundo empieza así.
Este video arranca así, periodismo.
Sos un gorila, negro.
Y el loco le habla de gorila.
No,
viejo de mierda. Yo con este recorte del mundo.
Pero de gorila
estoy del lado del pibe.
Pausa.
Estoy del lado del pibe.
Diego.
¿Qué dijo malo? El flaco.
Yo te voy a decir una cosa,
dijo
Diego.
Dijo que lo había visto ya.
Claro.
¿Qué?
Esta persona se dedica a trolear a todos los peronistas y los cucas y tomarles el pelo y dejarlos escrachados en redes como unos nabos. Y el viejo lo conocía.
Sí, dijo, ya lo vi.
Yo te conozco a vos. ¿Qué? No me venís a hacer periodismo.
No, no, no
venís
es periodismo.
A ver, a ver si me agarras como un bobeta.
No es periodismo. Es un youtuber libertario. Y un youtuber libertario se encuentra con este señor. Uh-huh. Estoy a favor de ese señor.
Tiene boina.
Ah, porque youtuber libertario.
Habla del bigote, habla de la boina.
Tiene boina, tiene un bigote blanco, no es una matera, pero tiene una cosa cruzada. Y capaz que tiene un bufo adentro, ojalá lo tuviera.
No creo, porque con la parsimonia con la que se manejó, yo creo que si hubiera tenido un bufo, lo hubiera usado. Claramente lo hubiera usado.
Y viene ese nene a hacerse el periodista. No, no sos periodista, sos un youtuber libertario. Arrancá acá, nene.
¿Sabes lo que me encantaría de este que haya pasado en este video? Ahora que lo veo en pausa.
A Don Ramón.
¿Ustedes recuerdan Buenos Aires, sacate el diablo de tu corazón de Fito Páez? ¿Cómo termina el videoclip ese? Todos los porteños rabiosos, puteándose. Sí. Al final todos chuponeando. ¿Se acuerdan?
Es verdad.
El Isera chuponeando con la guacha. Sí, me encantaría que hubieran terminado chuponeando.
Está bien, sapo, pero...
Y no terminó.
Yo entiendo que el viejo es un agresivo.
Son los dos unos agresivos.
Bueno, entiendo. Es Twitter
vivo.
O vivo. Corporizado.
Exactamente. Es la única novedad.
¿Milei está bajando la inflación?
Está bien. Sí, claro, está bajando la inflación. Lo que pasa es que vos lo que tenés, los registros de inflación de Milei, es que desde que arrancó el gobierno de Milei hasta ahora, en su primer semestre, tiene un 70% de inflación. Pero comparado con el semestre anterior, y está mucho más abajo.
Sí, sí, o sea, a costo de una licuación de inflaciones.
No,
una caída
va cayendo
de
la inflación, pero en el acumulado, la inflación sigue siendo...
Sí, sigue habiendo inflación y en
el
acumulado.
Claro, el último dato de inflación es del 8,8% mensual, ¿ponés? Y ahora, no sé si está el dato nuevo.
A 4.
Y antes de llegar a Milei tenías datos de 11, 12, 13%.
Sí.
Mariano, que es este youtuber, le recomiendo su canal, Breakpoint.
Con un ajustazo, ¿no? Lo que yo te estoy diciendo.
Bueno, por eso.
Aumentó la pobreza.
El viejo dijo, me bajó la inflación y me subió
la
todo.
Recesión, sí, eso seguro. Pero bueno, es parte del proceso de ajuste de una economía que estaba... No era el paraíso.
Mariano Pérez, que es este youtuber, le recomiendo su canal Breakpoint, tiene muy buenas entrevistas.
¿Te parece que está tan bueno los contenidos?
Algunos están buenos. Tiene una nota con Fantino, con el Fanta, larga, que es muy buena. Ya ha sido botijeado por mucha gente, entre ellos la propia Villarruel, la vicepresidenta argentina, en un famoso video. Ustedes no están tan deep en internet, no están tan online. Se los voy a contar ese siguiente video, Luchis. Se dio porque Breakpoint,
este video, otro video de mierda.
Breakpoint hizo una cobertura fenomenal en el búnker libertario, elecciones, etcétera, y se dio este intercambio entre Mariano y Villarruel. Escúchenlo.
Por Dios. Sos un levanta señoras, así que como te tenés que ir ubicando, bueno, hay que bardearte.
Señoras.
Señoras, ¿no?
Sí, re. Decí que bueno, conmigo no hay forma porque yo soy más alta.
Estás en pareja. Eso,
No estoy en pareja.
No, por ahí
estoy
sí.
Estoy en pareja. Estoy sola, pero bueno, no miro enanitos y niños tampoco.
Está bien, me parece bien. Pero es que, claro, niño enano, todo mal, no tengo ni una. Pero bueno, por lo menos estamos acá para entrevistar.
Eso, por Dios. Sos un levanta señoras, así que como te tenés
Me da toda la impresión de que Villarruel estaba haciendo todo lo contrario de lo que termina diciendo. Sí. No. Ya le pasó el mensaje que estaba sola.
Sí.
Y ya puso ese frame ahí de, ¿no? Donde.
Igual le saca el rótulo de incel, ¿no? Que muchos manejaban. Eso con Mariano se llama, ¿no?
Sí.
Eso que tiene fama de.
Es muy conocido. Sí,
tiroteador. No, no digo de tiroteador, más allá de ser famoso por su militancia libertaria.
Uh-huh. Villarruel se ha manifestado, uh-huh. Ella es una tuitera vieja, o sea, está desde que está Twitter, tuiteando cosas. Varias veces se ha manifestado en su desagrado por los hombres enanos, como le llama, uh-huh. ¿No? De que ella entiende que está, quiere un hombre igual o más alto que ella, enanitos no. Y fue lo que le dijo a este influencer libertario.
Una mujer alta.
Me parece que está bien. Por lo general.
De gusto no hay nada.
Es un poco se dan esas matches, ¿no? O sea, alto con alto.
Está bien.
El alto
eso.
No anda con bajo.
Está bien que la aparición de una mujer sea un hombre. Que sea de su misma estatura o más alto.
Pero no, ¿qué tiene malo?
Para que Juanchi, estamos muy en desventaja con esa lógica.
Pero
vos y yo estamos
exacto,
muy en
yo
desventaja.
Yo te lo estoy diciendo desde mi desventaja. ¿Entendés? Sí, sí.
O sea, sos consciente en todo caso que la aspiracional de tu mujer esté más, a ver, más arriba.
El de mi mujer,
sí.
Creo que es un poco más alta que yo, creo.
Sí.
No, estamos igual. Siempre la ve con algún zapato.
Cuando usan los tacos.
¿Eh? ¿Cuándo qué?
Cuando usan los tacos, están igual.
Sí. Cuando usan los tacos. No sea Chile.
La bota de plataforma.
En mi caso. En mi caso.
Además, si vas a una sala, la mitad de la sala está arriba un banco.
La personalidad suficiente, y por supuesto el atractivo físico, como para poder encarar mujeres más altas. Había un código que yo no rompía. Mujer más alta no. ¿Por qué? Porque te exponías a decir. Con enanitos no sale. No. Claro. Entonces uno se expone obvio. Al pedo. Entonces siempre dije, bueno, de mi estatura, o un poquito para abajo. O sabiendo, me limitó el universo. Uh-huh. Claramente.
¿Y no te parece una injusticia? ¿No te gustaría un mundo en el cual.
Si una mujer más alta me venía a hablar con intenciones, uh-huh. Yo no la rechazaba, por supuesto.
Pero a la casa salías solo.
Intentaba evitar uh-huh. abordar mujeres de fuera más alta por una cuestión de que me sentía en un punto más vulnerable.
Pero sé sincero, de petiso a petiso. ¿No hay un encanto en ir a abordar a una mujer más alta? Porque sentís como que estás escalando el Everest.
Por supuesto. Y si te dan pelota. ¡Oh!
Para enanos como nosotros, sí, claro. Abordar una mujer alta y que te dé bola es como escalar el Everest. Te sentís en la cima del mundo.
Eso sí.
A vos no te pasa por ser hegemónico.
No, pero yo no soy alto.
No, pero tenés la parte de hegemónica.
Sí, pero ¿cuánto me dices?
Soy promedio, 1.74, 1.75.
Bueno, pero en mi caso estás, ya sabemos, 4 o 5 centímetros por lo menos. O sea, agrandaste mucho tu universo.
Es cortita, está bien, pero... Me parece un poco decimonónico la idea de que no podés abordar a una mujer más alta.
Podés, pero hay un código no escrito que te expones a la humillación.
Mira, malo.
Te pones a la humillación, Nico. Sos un bajito.
Yo le dije que es respetable lo que planteaba Villarroel.
De gusto
que
no
la aspiracional de una mujer sea un hombre de su misma altura o más alto. Y hace una consulta entre las mujeres.
097-441-443.
Las mujeres no van a mirar loquitos que son más bajos que ellas. No lo van a mirar. Lo sienten como un peluchito. Más allá que les puedas pegar tremendo revolcón, pero lo sienten como un peluchito, ¿entendés? O sea, esa es la realidad.
Primer mensaje del chat de YouTube: Napoleónico batalla. Ojo con Napoleónico.
Alto no soy.
Bueno, breve corte tanda, y tanda. ¿Qué se viene? Pepe Guerra.
Vamos a escuchar un poquito de Pepe Guerra.
¿Ahora o después de la tanda?
Después de la tanda. Vamos a hacer un corte. Ya viene.